Muy buenos días, les saluda Cristian Camus, 9:06 de la mañana de este día ya 19, miércoles 19 de julio, un día más bien tranquilo donde el Nikkei de Tokio subió un 0,1%, el Hang Seng de Hong Kong 0,56%, la bolsa de Shanghái un 1,36% y las bolsas en general en Europa con tendencia a la baja levemente. Por ejemplo, el IBEX de España está cayendo un 0,18. Los commodities, sin muchos movimientos. El cobre está cayendo un 0,20%. Al contrario, el WTI está subiendo un 0,15%. Y en el caso de las monedas, después de los fuertes movimientos de ayer, que fueron alrededor de 0,7% en el caso del peso, de apreciación, y en el euro también de apreciación un 0,7%. Hoy día está cayendo un poco el euro, un 0,23%. Temporada de reporte, IBM acumuló 21 trimestres de caída de sus ingresos. Morgan Stanley superó la apertura de hoy. El INE inició la medición de informalidad en el mercado laboral y ajustará el desempleo a estacionalidad. Y hay una compleja situación fiscal en Ecuador. Hoy día vamos a estar conversando con el presidente de ICR, clasificadora de riesgo, ex superintendente de valor y seguro, Álvaro Clark. Y vamos a estar hablando del tema de clasificación de riesgo y varias cosas del escenario político. A propósito de la temporada de resultados también, a propósito de lo que pasó con Enel, y a propósito de varias cosas que son parte de nuestro programa y los invito también a verlo en el streaming. No muchas veces hacemos esta invitación, pero a veces puede ser necesaria. ¿Cómo está, señor director? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Porque vamos a tratar de comentar gráficamente algunas cosas que pasan y una cosa que se me ocurrió de por qué también pasa lo que está pasando con Enel o lo que está pasando en otras industrias. Para eso vamos a analizar la matriz, la famosa matriz creada en 1973 del Boston Consulting Group. ¿La conoce usted? ¿Se acuerda, por lo menos?
Sí, o sea, Boston además es una institución muy reputada, güey.
¿Ah?
Muy reputada. ¿Estaba aquí, dices tú?
Es que en la matriz del Boston Consulting Group hay distintas clasificaciones de tipos de empresa. Y eso se clasifica por un eje, en el eje Y, digamos, en el eje vertical por crecimiento del mercado o posibilidad de crecimiento, y en el eje X, el eje horizontal, por la alta o por la participación de mercado. Entonces, tú cuando tienes una alta participación de mercado y un moderado o bajo crecimiento, tienes el video que pusieron está bueno. Pero ahora ponme porfa la matriz para pa explicar acá como. Yo no soy profesor, el mejor profesor acá de este panel es
el licenciado.
Y tú sabes que salió elegido mejor profesor.
¿En dónde?
En la Universidad del Desarrollo.
No te puedo creer.
Salió mejor profesor elegido por los alumnos.
Mira, o sea, lo quieren en algún lado.
Sí, y yo lo vi haciendo clase en Estados Unidos.
¿Y bueno?
Muy bueno. Mira. Extraordinario, y haciendo clase en inglés.
A lo mejor ahí está el futuro.
Sí, pues, yo le digo. Incluso le he dicho. Que tiene hasta cara y chaqueta de profesor. Pero bueno, la cosa es que, a propósito también de Enel y cosas que están pasando en el mercado como lo de IBM, entonces esta matriz explica, que la estamos mostrando acá en el streaming, explica que cuando hay un crecimiento bajo y una participación de mercado fuerte, es una vaca lechera. Cuando hay una participación de mercado fuerte también y un producto que crece fuertemente, es una estrella. Cuando hay una participación de mercado débil, pero un crecimiento alto, hay una interrogación. Y cuando hay un un crecimiento, una participación de mercado débil y un crecimiento bajo, es un perro. Entonces, esta matriz, la enseñan en todas las universidades y creo que la siguen enseñando, es bastante práctica. ¿Y qué es lo que pasa con IBM, por ejemplo? IBM ha sido tomada como una empresa que ya es casi como una vaca lechera y por eso lleva 21 trimestres de caída en sus utilidades y uno la piensa y como que la asocia al tiro. Apple es una estrella, Netflix es una estrella que claramente está con una fuerte participación de mercado en un mercado de alto crecimiento. ¿Y qué ha pasado con por ejemplo, con
Tesla, qué sería? ¿Una interrogación?
Tesla es una interrogación, yo creo. Tesla es una interrogación. Ahí pueden haber muchas discusiones. Yo les pido a la gente que mande sus opiniones al WhatsApp. Que el WhatsApp, ¿qué es lo que es?
Eso es una alta penetración, pero una baja. Tiene bajas utilidades. No, o sea, no tiene, ni siquiera tiene utilidades.
No. Entonces es una interrogación también. Porque tiene una alta participación, alto crecimiento, pero no logran sacarle. Ahí le falta un tercer eje. Yendo a cosas concretas y a las circunstancias, como se dice, a la contingencia nacional, yo lo que pensaba, decía, ¿por qué tenemos tan poco progreso en el fondo en el tema de la distribución eléctrica? Y que te tocó a ti participar en la ex Chilectra. Es una empresa que es una vaca lechera. Es una vaca lechera con un crecimiento moderado, porque no digamos que crece a dos dígitos ni mucho menos, es una generadora de efectivo segura y por lo tanto es una empresa que en las vacas, el Boston Consulting Group lo mismo dice, es aprovecha el efectivo para desarrollar una estrella y ahí te podés meter al negocio de distribución solar y qué sé yo, porque el tema de mejorar los cables, uno mira de repente el sector oriente y ve el sistema de distribución de esta empresa, que es lo que es como el panel de atención, digamos, aparte del servicio que da, que llega la luz finalmente, el back office, que uno lo ve permanentemente, que son todos estos cables, los transformadores, son horribles, antiguos, poco operativos, los comandos, las cuadrillas estas que dicen, tienen que andar probando poco menos que con el dedo, a ver si es que llega la electricidad por ahí, Juan, ya, conéctate este, y ven allá más allá, si es que el cable o no, correcto. Entonces, es un nivel de desarrollo que denota falta de inversión, falta de ¿cómo se llama? De mantención. Y porque es una vaca lechera, una generadora de efectivo.
Déjame ponerle contexto, que conozco harto el tema.
Yo no estoy criticando en este minuto. Estoy diciendo por qué pasa eso también.
Sí, pero deja
ahí quizás es...
Pero deja ponerle un poquito de contexto a la coyuntura. Y lo digo con harto conocimiento.
No, pero fijado en esto, ¿no?
Sí, no. Es que respecto a algunos juicios que hiciste, respecto a la mantención, a la inversión, a por qué la infraestructura está a la vista, que es fea, y por qué ese tipo de infraestructura y no soterrada. Aquí las cosas no son como en todas las cosas. Nada es gratis. Algunos han salido ahora que hay que estatizar la compañía, lo que me parece.
No, ya.
Me parece absolutamente.
Salió Mesina diciendo eso. Claro,
me parece absolutamente ridículo. Estoy seguro que si esta empresa hubiese estado manejada por el Estado, hubiéramos estado 3 semanas sin luz en vez de 3-4 días. De eso estoy absolutamente convencido.
De acuerdo.
¿Qué pasa aquí? Que estas empresas son, como son monopólicas.
Monopólico, sí. Alta participación de mercado.
Son reguladas. O sea, las tarifas que cobra en el distribución hoy día se fijan cada 4 años, en el fondo cada 2, pero no quiero entrar en la cosa técnica de la subtransmisión y la tarifa final que llega a los hogares, pero más o menos cada 4 años se fijan, aunque la tarifa la conforma un polinomio de diversos factores, entre otros el precio del petróleo, el dólar, una serie de cosas que la van ajustando, la van indexando hacia arriba, hacia abajo, y también tiene que ver con los precios nuevos. Pero hay un tema, la gente se sigue cuestionando muy fuertemente de por qué las líneas van a la vista, van al aire, con una cosa que es fea, y que ante un temporal de nieve como el que vivimos, inusual, o un temporal de viento, nos complicamos tanto. Porque la lluvia en sí, por sí sola, no genera grandes problemas. El problema es cuando es lluvia con viento. El problema es el viento, o en este caso la nieve. Pero hay un tema muy importante que entender. Cuando el Estado de una ley que nos rige a nosotros hace muchos años, y esto ocurre en diversos países del mundo, define, para plantear las tarifas, define una especie de empresa ideal. Ellos definen una empresa ideal que tiene que tener una cantidad de empleados, una cantidad de funcionarios, una cantidad de gente que cobra, una gente que mantiene, y lo que hace es lo que se llama la empresa eficiente, y la empresa modelo, la empresa eficiente. Y esa empresa eficiente considera una serie de aspectos para remunerar esa tarifa, para cobrarla, para que a ti te llegue tu cuenta de luz. Y una de los ítems de esa remuneración es cómo va el tendido eléctrico. Y qué es lo que hace esta ley en la actualidad y cómo se aplica, es que el Estado te está diciendo, y digo el Estado, lo separo del gobierno porque esto es una ley que trasciende a todos los gobiernos, dice: señor, yo le voy a pagar, y voy a poner aquí un ejemplo ficticio, le voy a pagar 10 centavos de dólar por kilómetro por su línea de media y baja tensión, de media tensión sobre todo. Le voy a pagar 10 centavos de dólar por eso. ¿Qué te está diciendo con eso de los 10 centavos de dólar? Lo único que te está diciendo en la práctica es: señor, usted ponga unos postes y lleve los cables por arriba. Si el regulador te dijera: señor, le voy a pagar un dólar por kilómetro de línea, ¿qué es lo que te está diciendo? Insisto en que los números son ficticios. Váyase por abajo. ¿Qué pasa? Hay un diferencial ahí, en este ejemplo, de 90 centavos de dólar por kilómetro. La empresa eficiente, ¿qué hace? Hace lo que el regulador le está pidiendo que haga, si esto no es gratis. Si ellos hicieran el tendido subterráneo, alguien lo tiene que pagar. Y en la práctica hoy día el sistema está dado para que los ciudadanos lo paguen. En este país nos hemos quejado del valor de las tarifas eléctricas durante muchos años. Imagínense si esto se hiciera de un día para otro y se soterrara las redes. Sería prácticamente impagable. Entonces algunos dicen: oye, pero que la paguen las empresas que tienen unas utilidades exorbitantes. Hay que mirarlas en función del capital de esa empresa. Son números grandes, pero hay que ver el capital invertido. Son empresas altamente intensivas en capital, y eso hay que tenerlo en cuenta. Las rentabilidades no son nunca de dos dígitos. Están reguladas, y cuando tú te pasas de esa regulación, te cae el mazazo de la Comisión Nacional de Energía. Por lo tanto, aquí hay que... Probablemente esta coyuntura nos está obligando a darle una vuelta de fondo a la legislación eléctrica, a lo que nos está moviendo hoy día, porque esto evidentemente que no soporta más. Pero yo veo francamente impracticable en el mediano plazo soterrar las redes por un tema de costos. Un problema de costos es una cosa que vale entre 8 y 10 veces más caro que lo que hay hoy día. Hundir eso es de una cantidad de plata que este país no tiene, sobre todo ahora que estamos afligidos fiscalmente. Hay soluciones intermedias más baratas, las hay. Hay tecnología para hacerlas, las hay. Pero también el que está operando eso tiene que tener las señales respectivas, y no solo comportarse como corresponde y hacer el mejor trabajo, sino que también tiene que tener la señal de la autoridad, porque sería re fácil. Pues, oye, este programa de radio, ¿sabes qué? A mí me distrae cuando voy manejando. Así que les voy a aplicar una tasa de impuestos del 30% de la facturación. Pues total, ya facturar harto, paguen un 30% de facturación.
No, y la idea,
bueno. No, pero es que es lo mismo, pero es que esto tiene que ver, esto es muy fácil, esto es muy fácil, como suele ser en este país, que la gente es muy generosa con la pata de los demás, pero cuando le tocan el bolsillo a cada uno, ahí reclamamos. Entonces dicen: oye, pónganle, que las empresas paguen, que soterren eso. Es una cosa que es impracticable, que una empresa, o sea, si mañana en el distribución la obligan que a un plazo de aquí a 5 o 10 años tiene que soterrar las redes, esa empresa quiebra. No tiene capacidad de hacerlo. Ahora, voy al punto original de lo de la vaca lechera. Estoy tan de acuerdo en ese aspecto que en él tiene una gran gracia. El flujo de caja que tiene todos los días es, pero envidiable. Todos los días a través de los sistemas digitales de Servipack, Sencillito o en las propias sucursales, entra y entra y entra plata, que es el gran problema de las empresas, el flujo de caja. Las empresas, todos sabemos que quebran por flujo de caja muchas veces. Sí. Pues estas empresas muy difíciles, que desde esa perspectiva quebran porque todos los días entra plata. El crecimiento que tuvo Enersys en Latinoamérica en los años, a fines de los 80, principios de los 90, fue a través de Chilextra. Todas las empresas que se compraron afuera fueron a través de Chilextra. Probablemente hay que darle una vuelta a la legislación hoy día, porque han pasado cosas que hoy día la ciudadanía no está dispuesta a aguantar, no está dispuesta a tolerar. Pero a mí no me cabe duda que están haciendo su mayor esfuerzo la gente que está en la calle. No da abasto hoy día, no da abasto. Y yo, oye, y varios de los que estamos aquí, entiendo que la Pitu todavía está sin luz, su papá, aquí en el que trabaja con nosotros en la radio. Yo estuve hasta el lunes al mediodía sin luz, y es francamente enfermante. Y hay gente con problemas de salud, hay gente, los electrodependientes, que hay temas delicados detrás de eso. Y evidentemente la empresa tiene que reaccionar de otra manera.
Sí. Bueno, usted habla ahí de un conocimiento...
Lo digo, un conocimiento de causa.
El conocimiento de causa es histórico. Pero yo creo que, bueno, siendo la empresa una vaca lechera, quizás se puede transformar en algo más allá de una vaca lechera y acercarse a la estrella, porque posiblemente en muchos sectores de la ciudadanía, de la gente, estaría dispuesto quizás a pagar una cuenta corriente, una cuenta de luz, un poco más cara, porque no digamos que la cuenta de luz en los sectores más de casa, digamos. O sea, un montón de gente está dispuesta a pagar un montón de plata por tener una casa de mayor calidad, en vez de tener una media agua de madera, ¿no es cierto? O sea, esa cuestión es un dado. O sea, está dispuesta a pagar calidad.
Sí, pero hay gente que está dispuesta y otra gente que no puede, ¿no? ¿Por qué así con eso no puede?
Bueno, no le cobráis, pues. O sea, yo no te estoy diciendo...
¿Quién lo paga?
No todo tiene que ser...
¿Pero
no,
quién lo paga?
El consumidor, finalmente.
¿Quién? ¿El que puede pagar más?
Sí.
Bueno, hay una ley que implantó el año pasado
Pacheco. Yo no te estoy diciendo que quizás todos los barrios sean con el cable, si no podemos ser todos iguales. Si por eso, oye, que todos los barrios tengan las casas súper concreto, calefacción por losa radiante... televisor en todas las piezas, no podemos ser todos iguales.
Sí, pero que espérate,
hay esto, gente que tiene...
Pero espérate, que esto es un servicio básico, es distinto que yo, si me puedo hacer una mejor casa, es una cosa mía. El servicio que me dan a mí como cliente tiene que ser el mismo para todos. Es un servicio básico, monopólico, sobre el cual yo no puedo elegir. Yo no puedo ir a decirle a CG, venga a atenderme, o Chiquita, venga a atenderme. Tengo que tener el contrato con él. Entonces, no puede haber una diferencia en el servicio. Es un servicio básico monopólico.
¿Y no podéis cobrar diferente?
Bueno, hoy día se está cobrando diferente. Hay una tarifa que implantó Pacheco el año pasado antes de irse, donde en general en Santiago se cobra más caro, pero en Santiago los barrios populares también terminan pagando más caro que las zonas más extremas. Eso tiene que ver con un tema geográfico.
Quizás hacerlo, como lo hizo Pacheco, quizás hacerlo un poco más focalizado. Y
bueno, el agua, para que tú sepas.
Y donde un alcalde, no sé, pues, que se pongan de acuerdo con un alcalde. Donde un alcalde quiere, como dijo Joaquín Lavín, que ya no está permitiendo construcciones sin soterramiento. O el alcalde de Vitacura también. Escucha, ya, yo creo que hay gente que va a estar dispuesta a pagar un poco más de luz para que finalmente, en 20 años, paulatinamente, como dicen algunos amigos acá en el WhatsApp, la cuestión vaya mejorando.
¿Sabes qué? La...
Sobre todo incluso cuando los barrios que son están más cerca de la cordillera y están más afectos al tema climático, fueron los más afectados. Y donde hace falta el soterramiento.
Sin duda. Ahora, también hay que estar...
Buena idea.
Hay que ponerle paños fríos, aunque hablemos de nieve, hay que ponerle paños fríos a esta cuestión. Lo que pasó el sábado, la madrugada, no había pasado... O sea, nosotros no nos acordábamos, pasó el año 71, o sea, teníamos 2 años nosotros. Dos años, no nos acordábamos. Entonces, también las infraestructuras, las inversiones que se hacen, tienen que ser para momentos con un crecimiento razonable de lo que se va a ocupar esa infraestructura, porque no hay bolsillo que aguante que tú tengas redundancia de infraestructura para resistir situaciones extremas, en lo que sea. Por ejemplo, en los sistemas computacionales, en los sistemas de telefonía móvil, hay momentos en una catástrofe donde la telefonía móvil no resiste nomás.
No.
Pero si tú quieres tener una comunicación constante durante todo el año, las tarifas de telefonía no serían las de hoy también. Entonces, eso hay que pensarlo bien antes de avanzar. Hay que pensarlo bien.
Sí, y yo te lo digo no solamente en el sentido de la de los eventos especiales, te lo digo en el sentido también de urbanismo, de seguridad, y de seguridad en el día a día, y de urbanismo principalmente también. Y en ese sentido, uno cuando puede comparar, oye, como una calle con todos los cables versus una calle que está urbanizada con soterramiento, es una cuestión totalmente distinta, porque un estándar
sin duda, además, arriba. Estético es otra cosa.
Eso, estético.
Estético es otra cosa. Pero además tiene la gracia que para los temporales de viento y de nieve no tiene mayor impacto. No tiene. Ahora, tienes que ver cómo está conectada la ciudad. Por ejemplo, hay sectores en Barnechea que son de tendido subterráneo y se quedaron sin luz igual.
Sí,
¿por qué?
Vienen...
Porque vienen conectados de otro lado que sí, aéreo.
Exacto.
Al final, es un circuito que está interconectado. Pero lo que hemos vivido estos días, que ha sido una crisis bien fuerte. A mí me tocó gestionar la crisis del terremoto y fue tremenda. Yo creo que fue un doctorado en una crisis.
¿De cuál terremoto?
El terremoto del 2010, pues.
Ya.
Me tocó estar ahí. Fue un doctorado de verdad en gestionar una crisis donde hubo días que lo pasamos mal los que estábamos ahí. Pero al final salimos bien, porque la empresa, un terremoto probablemente la movilización que genera, el punto de vista humano, de adrenalina, casi, creo que lo dijo Nicolás Vergara, voy a usar sus palabras el otro día, casi heroico, en ese minuto, fue tremendo, pero también la gente tenía un poquito más de
paciencia.
De paciencia. Aquí la paciencia duró unas pocas horas nomás.
Sí, pero acá ya nadie tiene paciencia para nada.
¿Ah? Ahora, si esto se refleja no solo en el tema de la luz, se refleja en toda la falta de paciencia hoy día.
Sí. Bien, vamos a ir a algunas noticias que hay harta y después vamos a conversar con Álvaro Clark. Morgan Stanley reportó para el segundo trimestre ingresos por 9.500 millones de dólares, cifra que muestra un alza de casi 600 millones frente a igual periodo de 2016 y 450 millones por sobre las estimaciones. En cuanto al beneficio por acción, este fue 87 centavos de dólar por sobre los 75 promedio de proyección del mercado.
Oye, hablando de vacas lecheras, que es como la calificaste, además diste el ejemplo, así que nos vamos a referir a ella.
Sí.
La compañía es una vaca lechera, así que parece que está...
Está con la leche cortada.
Está con la leche cortada. La compañía de tecnología IBM acumuló 21 trimestres de caídas en sus ingresos. Entre abril y junio estos llegaron, tampoco está tan cortada, llegaron a los 19.290 millones de dólares. Lo que pasa es que no era la baja.
No, cortada no está, pero es una vaca lechera.
Pero una vaca lechera que viene sacando menos leche.
Sí.
¿Ah? Unos 170 millones de dólares por debajo de lo previsto y con una caída interanual del 5%. Lo que pasa es que son cifras exorbitantes todavía, pero los números muestran que un negocio está dejando de ser tan rentable como era hasta hace poco. Excluyendo los ítems extraordinarios, el beneficio por acción fue de $2.97 por sobre los $2.74 previstos. Algo que te muestra ahí que la empresa todavía está sana.
Sí. Oye.
Hoy reportan Morgan Stanley, Alcoa y American Express.
Bueno, Morgan Stanley ya reportó.
Va, acabas de decir, pues, ¿por qué lo tenemos escrito de esta manera?
Morgan Stanley reportó y en el premercado está subiendo un 4%.
Muy bien.
Ese banco. A 46.95. Esto es interesante. Macisa cerró el martes con un alza de 17.26% en la Bolsa de Santiago. El avance de los papeles de la compañía se produjo luego de que anunciara un importante plan de reestructuración que le permitiría reducir su deuda. Fue muy bien tomado por el mercado este plan de Macisa. Sí.
Bueno, y de acuerdo a la tercera, el INE inició la medición de informalidad en el mercado laboral y ajustará el desempleo a estacionalidad. El 10 de julio se inició el levantamiento oficial de la encuesta de informalidad laboral, la que se publicará en diciembre. Entre las nuevas preguntas se consideran consultas sobre si la ocupación está registrada en el Servicio de Impuestos Internos. En tanto, el desempleo corregido por estacionalidad en el periodo marzo-mayo alcanzó el 6,7% frente al 7% de la cifra oficial.
Bien, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Bueno, IBM iba, la vaca lechera iba bajando 2.94% en el premercado. Y la estrella Netflix, ayer fue, ¿o no? Subió casi un 15%.
Ayer.
Hoy día está cayendo. Estamos con Álvaro Clark, presidente de ICR, clasificadora de riesgo, ex superintendente de valores y seguros. Álvaro, muy buenos días, muchas gracias por estar acá.
Buenos días.
Buenos días, don Álvaro. Un gusto tenerlo.
Oye, igualmente para mí.
Como experto, primero que nada, te quería preguntar cómo se desarrolla y cómo lo ves tú esta baja en la clasificación de riesgo que hizo Standard & Poor's. Ya fue el viernes, ¿no? El viernes de la semana pasada.
Bueno, era una noticia que ya había sido anunciada con anticipación cuando se le da un outlook negativo a la clasificación de Chile y, por lo tanto, habían expectativas razonables de que esta fuera a descender. De hecho, todo el año ha estado en la discusión pública la eventual situación en que a Chile le bajen la clasificación de riesgo. Además que los números que van acompañando este proceso eran de manera inequívoca, señalaban que el riesgo de baja en la clasificación iba a aumentar. Hay dos cosas que son fundamentales. Uno, el aumento del gasto público, que ha sido sostenido los últimos años, y un crecimiento muy bajo de la economía chilena, que ha sido también repetitivo los últimos 4 años, incluimos el 2017. Y la combinación de esos dos factores, que incide además sobre los ingresos que recibe el fisco, van generando una situación fiscal donde no se visualiza la convergencia a un equilibrio en el cual el creciente incremento de la deuda pública en relación al PIB al Producto Interno Bruto pueda revertirse. De hecho, las proyecciones que hay deuda en relación al PIB para la economía chilena son siempre crecientes, llegando el año 2020 a prácticamente un 30%, incluso en algunas estimaciones, porque todo esto depende de los supuestos que se hagan, puede ser incluso superior al 30%. Y esa situación aún no ha sido despejada. Si nosotros nos preguntamos en qué momento se va a corregir esta divergencia entre el gasto público y los ingresos fiscales, no hay claridad cuándo eso vaya a ocurrir.
Y las señales, incluso en los últimos días, son en sentido contrario, partiendo, por ejemplo, por el aumento de la educación gratuita, de pasarla del 50 al 60%, es ponerle más leña a la chimenea.
Claro, da la impresión que el mismo gobierno no ha aquilatado de manera razonable esta señal que viene de Standard & Poor's, ni de las principales variables económicas, en el sentido en que insiste en llevar a cabo un proyecto que demanda un alto gasto social y cuya eficiencia, porque al final cuando los presupuestos son escasos, esto le pasa al común de la gente, todos los días cuando tiene que elegir en qué gasta y en qué no gasta, todos los gobiernos tienen que decidir en qué asignan sus recursos. Y eso tiene que hacerse de la manera más eficiente posible y ciertamente este proyecto, desde un punto de vista de eficiencia social, es muy cuestionable.
Pero hay un punto importante que y te pido la máxima sinceridad, yo sé que eres sincero, porque yo sé que hay cariños cruzados aquí, es hablar de economistas amigos, pero tú al final, ¿qué responsabilidad le asignas aquí a Valdés en cómo ha manejado esto? Porque finalmente todo el mundo plantea, si él no estuviera esto sería 10 veces peor, pero estas cosas siguen avanzando. Y seguimos poniéndole, insisto, más leña a la chimenea.
Yo creo que el ministro Valdés ha hecho un gran esfuerzo porque las cosas no hayan sido peores. Él se ha definido a sí mismo como un mediocampista de contención. Yo creo que efectivamente ha contenido muchas cosas y con los buenos mediocampistas de contención como Mario Lepe, por ejemplo. Lo ha hecho recurriendo a astucias, ¿no es cierto?
Pero se caracterizan los volantes de contención, se caracterizan por tener una mala entrega. Quitan harto, pero entregan mal.
Este gobierno no Que efectivamente, yo creo que el rol que le ha correspondido al Ministerio de Hacienda en un gobierno como este ha sido más bien de contención, pero la conformación misma de la coalición de gobierno creo que ha arrojado por resultados.
El problema es que le han metido goles igual.
Sí, pues. ¿Ah? O sea, la reforma laboral. O sea,
él ha trabajado mucho ahí en la contención, pero de repente se lo pasan y ve
Lo pasa cuando un volante está solo también, no puede hacer nada, necesita un compañero al lado.
Claro.
Es que ha estado muy solo, sí. Muy solo, y al país le ha costado varios goles que va a costar muchos años reparar.
Marquen, grita. Nadie le hace caso. Oye, no. Yo quería,
si me permiten hacer una corrección, creo que ha sido un muy buen mediocampista de contención en un muy mal equipo, entonces por eso han entrado.
Nos meten los goles igual al final.
Claro.
Sí, esa es la definición. Oye, bueno, se nota que a todos nos gusta el fútbol acá. Como presidente ICR, clasificadora de riesgo. El tema de la clasificación que hizo Standard & Poor's, y ya lo concretó, ya dijo que nos bajaba de categoría, eso se mide con estándares. Con número objetivo, hay una matriz que dice, oye, este país ya cumplió con esto, esto y esto, por lo tanto hay que bajarle la nota objetivamente. Y si es así, ¿por qué las otras clasificadoras de riesgo, si tienen los mismos parámetros, no le han bajado la categoría también a Chile?
Bueno, cada clasificadora cuenta con
su propio
metodología distinta, pero son también muy convergentes y se ocupan variables que en general son equivalentes, muy similares. Lo que ocurre es que los informes son una vez al año y en este momento el que conocemos es el de Standard & Poor's, pero eso no descarta que el resto de las clasificadoras que están observando a Chile también procedan a hacer un downgrade. Entonces, este cuento todavía no termina. Y si bien la clasificación deja como señala como estable, el solo hecho que hayan estas variables que aún no convergen, que no haya claridad respecto a cuándo se va a morigerar y va a comenzar a disminuir la relación deuda-producto interno bruto que tiene Chile, podría el día de mañana también cambiar el outlook de estable a negativo. Yo que está todo en juego, es cosa de tiempo.
¿Qué efectos puede tener? Porque ya hemos visto, por ejemplo, que ya hay la banca en general, ya está en la, no en la mira, sino que Standard & Poor's ya les pegó una buena, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa con el resto de las compañías en Chile? Tú clasificas empresas en Chile y en moneda local, entiendo que no tiene mayor efecto, al menos directo, inmediato, pero ¿qué efecto podemos ver en general en la economía? Y al final, ¿esto cómo le termina llegando a la gente? Pues estas cosas, el común de la gente dice, una clasificación de riesgo al país, ¿cómo me toca? Al final, nos toca. De alguna manera, hay que pagar la cuenta.
Lógico, y ya le está llegando a la gente, ¿no? Hay que perder de vista que esto se hace con cifras que ya existen, por lo tanto, reflejan el comportamiento de la economía y del gobierno también es detrás principalmente, y sobre eso se hace una proyección. Uno de los factores claves que está presente en esto, obviamente que también está presente en el proceso que lleva a cabo esta clasificadora, es el nivel de incertidumbre que se ha generado en Chile, lo que ha incidido negativamente en la inversión, en la medida en que el ambiente para la inversión no es el más apropiado, y ustedes lo saben, cae la inversión y por lo tanto golpea negativamente la tasa de crecimiento, y de esa forma es como también golpea a las personas. Menos inversión, menos crecimiento, menos generación de empleo, menos incrementos salariales, y eso también te desconfianza, obviamente, que también incide en las decisiones de las personas y de los agentes económicos. Los agentes económicos tienen que decir qué proyectos llevan a cabo, probablemente van a retirar alguno de la lista que tienen, y las personas también comienzan a disminuir su consumo porque tienen que protegerse respecto a escenarios que se perciben como adversos en el futuro. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en la economía en Chile. Y como no hay tampoco claridad respecto a cómo se va a despejar ese ambiente de incertidumbre, porque en parte importante depende de cómo se resuelvan las próximas elecciones, entonces este escenario, que no es el más propicio para la inversión, va a continuar teniendo algún grado de contingencia relativamente importante.
Bueno, ahora déjame preguntarte temas con tu otro sombrero. Ah, tú eres integrante de un grupo que se hace llamar de los progresivos con progreso. En lo político, que es toda gente o de antigua militancia demócrata cristiana, algunos se reficharon, otros no, o filo demócrata cristiano, pero están en ese mundo todo probablemente viudos de la Concertación y poco entusiasmados con la nueva mayoría. ¿Cómo están en este minuto de definiciones?
Bueno, esa es una buena definición, a viudos de la Concertación. En este momento de definiciones hay un panorama político que es relativamente incierto y probablemente lo que vaya a decidir la gente que integra Progresismo con Progreso, entre ellas estoy yo obviamente, va a depender mucho de cómo le vaya a Carolina Goic en las elecciones. Y por lo tanto...
Pero todo indica, y si tomemos la encuesta que queramos, que no le va a ir bien a Carolina Goic. Ahora, la cosa es que tiene una fuerza territorial muy fuerte.
Yo esa cuestión no la logro entender ahí, hablando un poco de política. ¿Por qué Carolina Goic,
no prende,
siendo demócrata cristiana, y una buena parte de los chilenos es demócrata cristiano, no da en el porcentaje más allá del 2%? Es como una cuestión que alguien puede decir, oye, no creo en las encuestas, porque los demócratas cristianos deberían votar por su candidata demócrata cristiana, ¿o no? Silencio.
En teoría, debería ser así.
Si uno mira el comportamiento del centro político, está aumentado en los últimos años, y ha aumentado sustancialmente, de acuerdo a las encuestas que ha llevado a cabo el Centro de Estudios Públicos. Lo que pasa es que el centro político a veces puede identificarse con la democracia cristiana o con candidatos a la democracia cristiana, y a veces no. Y teniendo a la vista que la democracia cristiana ha integrado una coalición, que la nueva mayoría, que no ha sido exitosa, que definitivamente ha siendo juzgada por los resultados, estos han sido más bien malas. Evidentemente que eso tiene un costo electoral que es indudable. Lo mismo el tipo de alianzas que ha elegido los últimos años. Para un votante de centro, debe ser muy complicado votar por un partido que está dentro de una coalición, que además está integrada por un partido como el Partido Comunista, que apoya el régimen venezolano. Entonces, evidentemente que genera una situación de incertidumbre tan grande que a lo mejor eso es lo que está, y muchas otras cosas más están incidiendo en que esa candidatura no...
¿Ustedes van a tomar una decisión como cuerpo?
Crecido electoralmente.
¿Van a tomar una decisión como cuerpo? Como progresismo.
No hay nada claro, eso es un... falta mucho.
Acá me dicen que te pregunte por WhatsApp, y última pregunta porque nos tenemos que ir a la pausa. Pregunta si está más cerca de Guillier o Piñera.
Yo definitivamente no voy a votar por Guillier en las elecciones.
Ok.
A buen entendedor, pocas palabras.
Bien, yo les voy a dar muchas gracias a Álvaro Clark, presidente de ICR, clasificadora de riesgo. Nos faltó tiempo, como siempre nos falta en este programa, que partió siendo de media hora, con una pausa entre medio.
Ah, yo no sabía eso.
Sí.
Hace...
Incautos, ¿qué es lo que es incauto?
¿Qué? Ingenuo. Un poco.
Bien. Ya no tengo más tiempo para WhatsApp. Vamos con... nuestro amigo Matías Urrutia, gerente de mercado financiero de Bantrust. Matías, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, también.
Qué bueno, ¿cómo anda la cosa hoy día, por favor?
A ver, hoy día los mercados están corrigiendo un poco a nivel global. Básicamente las bolsas están subiendo algo, las tasas también, y el dólar ha recuperado en términos generales, no en el caso del peso chileno, pero sí global, después de haber tenido varios días en los cuales vimos un rally importante a favor de las monedas contra el peso. Básicamente gatillado por las cifras de Estados Unidos, que han sido un poco más débiles de lo esperado, y también por los problemas políticos que ha tenido Trump un poco para poder implementar sus reformas, dentro de los cuales, bueno, el que está más en boga ahora es el Obamacare, que supimos que incluso algunos senadores de su partido, que fueron cuatro, que se opusieron. Entonces eso como que ha puesto un poco entredicho cuál es la factibilidad real de poder implementar cómo se llama esta reforma, y hay que recordar que cuando salió electo y nosotros supimos de estas reformas que venían, tuvo un rally importante en lo que era commodity, en el dólar, etcétera, y hoy día eso está un poco mitigando, entonces hemos visto algún grado de corrección en términos generales. Y por otro lado, lo otro que estamos viendo es que en general los commodities han tenido también un replacement o un alza importante que ha venido gatillado por mejora en la expectativa sobre las cifras, principalmente impulsadas por China, que conocimos el otro día la producción industrial, que fue mejor, pero en general hemos estado conociendo cifras en China que son más robustas de lo esperado, lo que estaba apreciado, y se ha traducido en una presión importante a los commodities. Y tanto así que, por ejemplo, tenemos dos commodities que son como emblema, uno que es el cobre, que nos pega directamente a nosotros, que se ha consolidado sobre el 270, está en 272 ahora, y el otro que ha sido importante y que yo sí creo que sorprendió al mercado ha sido el hierro, que ha subido desde alrededor del 21 de junio un 24%, y esa subida en el hierro ha impulsado también a la acción de CAP. Eso no estaba muy internalizado en general por los especialistas, como todas las cosas y las dos posturas, pero había más un seco que estaba medio topado por arriba y que debiese corregir a la baja, y sin embargo ha subido harto. Entonces, es un poco lo que estamos viendo en términos globales. Hay que estar atento hoy día como hecho importante. Hay dos cosas en Estados Unidos. Se está juntando, ¿cómo se llama? Hay un congreso entre China y Estados Unidos. Es el primero después de la cumbre que fue en abril entre Trump y el primer ministro chino. Es un poco para poder seguir incrementando, consolidando una mejor relación comercial. Y lo otro es acá que tenemos la licitación del Banco de Hacienda en Chile, que entre las 10:30 a 11:15 más o menos vamos a ver los resultados, que son algo así como 1.200 millones de dólares, pero es en UF. Es un bono en UF con un tenor de 18 años, 2035. Son 1.200 millones que, si el extranjero quiere ir, tiene que hacerlo a través de bancos corredores locales, lo cual implicaría que pudiese haber un ingreso de dólares a Chile producto de poder adquirir estos bonos. Y va a ser súper relevante por dos razones. Una, y la principal, es un poco saber cuál es el apetito por riesgo que tienen los inversionistas por estos instrumentos, una vez conocido el downgrade en la clasificación de riesgo que conocimos hace poco. Entonces va a ser importante saber dos cosas. Uno, qué prima por riesgo, qué retorno le van a exigir en relación a antes, al benchmark, que hoy día está alrededor de 1,9%. La tasa, o sea, referencial para saber si corta sobre o bajo eso, y también ver un poco la demanda, cuánto el interés que hay sobre estos activos hoy día, y lo más probable es que conocí un poco el tap record que hemos tenido en las últimas licitaciones, junto a un poco el cambio que ha habido en el bien del mercado. Yo creo que la demanda debe ser bastante alta. Ahora, Hacienda se puede reservar el derecho de, si la tasa que le exigen los inversionistas es muy alta y no le es atractiva, lo puede dejarlo desierto, digamos. Entonces va a ser importante saber, porque por lo menos muchos años que yo no recuerdo de una licitación en la cual vinimos después de un downgrade y justo estaba súper encima. Entonces nos va a ayudar un poco a ver cuál es el catalizador.
¿Y en esas licitaciones los protagonistas son los extranjeros o los locales?
No, esta licitación, a diferencia de la anterior que tuvimos, se hace local, pero el inversionista extranjero puede salir o puede ir a la emisión a través de instituciones locales, ya sea la banca o las corredoras, dejan las órdenes. Entonces, la medida que se asigna eso y se ejecutan, se le asigna al inversionista extranjero, pero este inversionista extranjero en general se pagan T3, o sea, 3 días hábiles, hoy día miércoles sería pago el lunes. Tiene esos 3 días en el fondo para poder liquidar dólares, tomar los pesos y con esos pesos pagar los bonos al banco. Entonces, por eso es que el mercado prevé que debe haber un inflow o un ingreso de dólares al país, bueno, y que también ha presionado y ha ayudado que el dólar hoy día esté en nivel de 6.5330, 6.5370, que son como los mínimos de un par de meses.
¿Cómo veis la tendencia ahí, Matías?
¿Del dólar?
Sí.
Bueno, un poco lo que conversamos la otra vez. Yo creo que los riesgos a corto plazo que se han mitigado son con brote o alcista, digamos, o sea, cualquier hecho que pudiese sorprender, ya sea algún, no sé, problema bélico que se ponga más complicado, podría ser un poco, o que suba la tasa en Estados Unidos más fuerte de lo que el mercado está prediciendo hoy día, que ha disminuido un poco su expectativa, o que el Banco Central acá disminuya la tasa, cosa que hoy día no es el escenario base, pero existe ese riesgo. Esas cosas le pudiesen pegar en el corto plazo, hablamos 2 meses, un dólar al alza, y también casos puntuales como las elecciones que tenemos a final de año acá en Chile, pero en general uno era ver cierta corrección del dólar contra el peso, y yo creo que el dólar debería estar más o menos en la zona del 6.40, 6.50. Yo creo que esos son los niveles de equilibrio a fin de año. Yo creo que el dólar tiene que perder terreno, porque creo que ese ciclo que vimos alcista, gatillado principalmente por el Fed como el trigger o el catalizador importante de la subida del dólar a nivel global, creo que ha ido perdiendo fuerza, y por contrapartida otros bloques como el europeo ha ido ganando fuerza. Entonces vemos hoy día un euro que se transa en 1.1525, ayer tuvimos el máximo que llegó a 1.1565, que son 14 meses. Entonces estamos viendo que en general, en términos relativos, Estados Unidos ha perdido cierto atractivo en relación a países emergentes, que han visto mejorar sus cifras también, y con los desarrollados, China, Japón, Europa. Por lo tanto, yo lo veo más abajo, Cristian, el dólar en general.
Ok, Matías, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, ya son las 10 de la mañana. Muchas